Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos enfrentamos a un análisis a fondo fascinante sobre el flujo del dinero en este 2026.
Así es. Una inversión total en cómo se gana, cómo se reparte y, sobre todo, dónde se esconde el capital hoy en día.
Exacto. Y tenemos una pila de fuentes bastante contundentes sobre la mesa. Hablamos de los presupuestos del Estado español, datos recientes del IDESCAT en Cataluña, un macroestudio tremendo de Funcas sobre los beneficios empresariales y los últimos informes de rentabilidad del S&P 500.
O sea, un mapa completo, desde la nómina más básica hasta las grandes ligas de Wall Street.
Totalmente. Porque nuestra misión hoy es descubrir la verdadera balanza entre el trabajo, o sea, los salarios públicos y el coste laboral, y el capital.
Que es donde vemos esos beneficios récord de las empresas y la realidad, a veces engañosa, del mercado de valores.
Y vamos a desmentir unos cuantos mitos financieros por el camino. Porque, claro, tenemos esta paradoja inicial. Por un lado, las nóminas parecen subir ligeramente.
Sí, los políticos ajustan sus sueldos y la inflación aprieta.
Eso es. Y por otro, las empresas rompen récords históricos de beneficios. Pero la gran pregunta es, ¿qué parte de esta riqueza es dinero contante y sonante y qué parte es pura ilusión contable o simplemente un efecto de la inflación?
Esa es la clave. Para entender el dinero, bueno, hay que empezar por la base más tangible que existe, el salario.
Claro, la nómina de toda la vida.
Exacto. Y en este 2026, el sector público nos da una radiografía perfecta de lo que cuesta realmente el trabajo. Las tablas salariales para los funcionarios muestran un aumento del 1,5%.
Un 1,5%, a ver, sobre el papel es una subida. Pero lo interesante es cómo funciona por dentro esa estructura de las 14 pagas en España.
Es que hay una brecha salarial enorme dentro del propio Estado. Fíjate, en la parte alta tenemos a un abogado del Estado que puede estar rondando los 70.000 euros anuales.
Que es un sueldo muy, muy alto para la media del país.
Sin duda. Pero si te vas al otro extremo, al personal subalterno, lo que es el grupo E, los datos del presupuesto marcan un sueldo base de 914 euros al mes en 14 pagas, lo que vienen siendo unos 656 euros si lo miramos como sueldo base estricto sin pagas extra.
¡Madre mía! Estamos hablando de poco más de 9.100 euros anuales de base. Es una diferencia abismal con los 70.000 de la cúpula.
Tan casos excepcionales que siempre generan debate, como los notarios y registradores de la propiedad.
Uy, sí. Siempre hay mucho misticismo con eso. He leído estimaciones de que se meten unos 150.000 euros anuales.
Sí, por ahí andan las estimaciones. Pero hay que aclarar algo fundamental aquí para ser rigurosos.
Claro, que no cobran de nuestros impuestos directos.
Eso es. Ellos aprueban una oposición del Estado durísima, de las más difíciles, pero sus ingresos vienen de la factura que le cobran a los clientes y empresas que usan sus servicios, no de las arcas públicas directamente.
Es un matiz importantísimo. Ahora, volviendo al dinero que sí sale directamente de los presupuestos, los documentos que estamos analizando muestran con total imparcialidad los nuevos sueldos del Congreso para este año.
Ajá. Los diputados se han aplicado exactamente esa misma subida del 1,5% que a los funcionarios.
Exacto. Y esto deja un sueldo base de 3.366 euros al mes. Pero claro, quedarse solo con ese número es no contar toda la historia.
Ni de lejos, porque a ese base hay que sumarle las indemnizaciones.
Exacto. Y ahí la cosa cambia. Los diputados de Madrid, por ejemplo, llegan a unos mínimos de 4.400 euros. Y los del resto de provincias rozan los 5.450 euros al mes.
Y esto sin contar si presiden comisiones o son portavoces.
Totalmente. Y a mí esto me sugiere una analogía muy visual. La nómina pública es como un árbol.
A ver, cuéntame.
Pues el sueldo va a ser solo el tronco, los 3.300 del diputado o los 650 del subalterno. Es la madera central.
Ajá, entiendo por dónde vas.
Pero las ramas, es decir, los complementos de destino, los complementos específicos, la antigüedad, las indemnizaciones, esas ramas son las que realmente dan sombra y hacen que el árbol sea inmenso a final de mes.
Es una analogía perfecta. El tronco a veces parece delgado, pero las ramas te tapan el sol. Y ojo, que en ese bosque de nóminas hay mucha tensión laboral.
Sí, las fuentes recogen eso.
De hecho, el informe cita de forma totalmente neutral una denuncia del sindicato Justicia y Progreso en Cataluña. Están señalando ceses irregulares de interinos y muchísimos problemas con la implementación de los tribunales de instancia.
Es decir, que no todo es paz y tranquilidad en el empleo público.
Para nada. Y esto plantea una pregunta importante. Si juntamos los sueldos base, los complementos y todos los problemas de gestión, ¿cuánto le cuesta realmente a un empleador mantener a un trabajador hoy en día?
Ahí damos en el clavo, porque la nómina que recibe el trabajador es solo una parte de la película. Si saltamos de la cuenta del empleado a la caja fuerte del empleador, el IDESCAT en Cataluña nos da cifras muy reveladoras.
Sí, los datos del coste laboral.
Exacto. El coste laboral no es solo el sueldo. Son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, las voluntarias, prestaciones. Y en el tercer trimestre de 2025, ese coste en Cataluña subió a casi 3.300 euros por trabajador al mes.
Un aumento del 2,9%.
Eso es. Mientras los costes laborales suben lentamente, a ese ritmo del 2 o 3%, las empresas cotizadas españolas han pulverizado récords.
54.000 millones de euros en beneficios, nada menos.
Un 4,4% más. A ver, si yo leo esto desde fuera, suena a que las empresas simplemente se están quedando con una porción más grande del pastel, a costa de los trabajadores. ¿Es así de simple o me estoy perdiendo algo?
O sea, es una conclusión muy lógica a primera vista. Pero el macroestudio de Funcas nos obliga a mirar más allá del titular. Lo fascinante aquí es que tenemos que separar el beneficio contable del beneficio económico.
A ver, explícame esa diferencia, porque suena a jerga de economista para justificar lo injustificable.
Lo parece, pero fíjate. Primero, de esos 54.000 millones récord, casi 3/5 partes vienen solo de la banca.
Claro, por las subidas de tipos de interés.
Exacto. Ha sido un impulso pospandemia brutal. Pero si miramos al resto del tejido empresarial en los últimos 25 años, Funcas muestra un cambio estructural tremendo.
Sí, leí en el informe que la parte del valor añadido que iba a los salarios bajó del 63% al 56%.
Eso es. El margen de beneficio neto creció. Y uno diría, madre mía, se están forrando. Pero aquí entra el coste de oportunidad del capital.
¿El dinero que dejan de ganar por no invertir en otra cosa?
Exactamente. Imagina que montas una fábrica. Metes ahí millones de euros. Ese capital tiene un coste. Podrías haber comprado bonos del Tesoro alemán, súper seguros, y ganar dinero sentada en el sofá.
Claro, sin tener que lidiar con proveedores, huelgas ni facturas de la luz.
Pues si restas ese coste de uso del capital, que es lo que podrían ganar sin hacer nada, el beneficio económico real de las empresas españolas en las últimas décadas no es nada excesivo.
¿De cuánto estamos hablando?
Promedia un modesto 2% sobre el activo de explotación.
O sea, un 2%. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, es como si el dueño de un restaurante descubriera que, a final de año, gana más dinero metiendo los beneficios del mes en un banco extranjero o en bonos que comprando hornos nuevos para su propia cocina.
Es que es tal cual. El riesgo de producir físicamente ya no compensa tanto.
O sea, el dinero inteligente está haciendo las maletas.
Totalmente. Las empresas están llenas de liquidez, pero en lugar de reinvertir fuertemente en capital fijo dentro de España, como esos hornos que decías, están usando ese dinero para pagar dividendos récord.
Creo que el informe mencionaba un 27% de los fondos generados.
Sí, un 27% para dividendos y para recomprar sus propias acciones. El gran giro de los datos en 2023 y 2024 es histórico. Por primera vez, la rentabilidad de los activos financieros, o sea, inversiones y filiales extranjeras, en los balances de nuestras empresas, superó a la rentabilidad de los activos de explotación.
¡Qué barbaridad! O sea, ganan más moviendo dinero e invirtiendo fuera que fabricando cosas aquí.
Eso es. Y si las empresas y el gran capital están buscando esa rentabilidad en activos financieros a nivel global, hay un destino estrella absoluto donde todo el mundo mira.
El famoso S&P 500 de Estados Unidos.
El todopoderoso mercado americano, sí.
Claro, es que parece el refugio dorado. Al igual que con los beneficios empresariales hay que leer la letra pequeña, este índice esconde unas cuantas trampas para los incautos. Hay un dogma enorme en Internet de que el S&P 500 te da un 10% anual garantizado, a largo plazo.
Y es un peligro creérselo así, sin matices. A ver, en los últimos 100 años, el rendimiento nominal sí es del 10,5%.
Ajá.
Pero, ¿qué pasa si le metemos el efecto de la inflación?
Pues que el rendimiento real, el poder adquisitivo de verdad, cae al 7,3%.
Oye, un 7% real a largo plazo sigue estando muy, muy bien.
Sí, no está mal, pero cuidado. Los últimos 10 años han sido una anomalía estadística brutal. Han dado casi un 14% de rentabilidad nominal.
Claro, con los tipos de interés a cero el dinero era gratis. Exacto. Y extrapolar esa última década mágica para hacerte tu plan de jubilación a 20 años vista es jugar con fuego. Además, la gente olvida el peso de los dividendos.
Cierto. El informe detalla que, históricamente, un tercio de esa rentabilidad a largo plazo viene de algo muy específico, ¿verdad?
Viene de reinvertir los dividendos metódicamente. Si tú te gastas los dividendos que te va dando el índice en irte a cenar o usas un producto que no lo reinvierte, te estás cargando una tercera parte de tu crecimiento histórico.
Madre mía. Pero, ¿sabes qué es lo que más me impactó de los informes sobre el S&P 500?
El tema de la concentración.
Exacto. La ilusión de la diversificación. Históricamente compras este índice para estar diversificado en las 500 mejores empresas. Pero hoy, las famosas siete magníficas, ya sabes, Apple, Microsoft, Nvidia y compañía,
representan hoy más del 27% del índice. Ellas solitas.
Es de locos. Aportaron 2/3 de la subida del índice en los últimos años. Y si miras a las otras 493 empresas, su crecimiento es de un solo dígito.
Es que están estancadas en comparación.
Es decir, alguien ve el S&P 500 hoy y cree que está comprando la economía de Estados Unidos entera de forma súper segura. Pero en realidad está comprando un billete de lotería tecnológico súper concentrado.
Es una forma muy cruda, pero muy real de verlo. Y si conectamos esto con el panorama general, se entiende un riesgo del que nadie quiere hablar en YouTube: la secuencia de retornos y las temidas décadas perdidas.
Uy, las décadas perdidas. Suena a película de terror financiero.
Y lo es para el que le toca. Mira, en la Gran Depresión hubo caídas del 86%, pero no hay que irse tan lejos. Entre el año 2000 y el 2012 tuvimos un estancamiento real de una década entera.
O sea, 12 años donde metías tu dinero y no ganabas nada o perdías poder adquisitivo.
Exacto. El mercado recompensa a largo plazo, sí, pero únicamente a quien tiene el estómago de acero para soportar caídas de 2 dígitos y a veces décadas de estancamiento sin vender presa del pánico.
Por eso, el informe concluye que la estrategia del dollar cost averaging, el famoso DCA, que es básicamente invertir un poco de dinero cada mes, pase lo que pase, es la única defensa matemática y psicológica.
Totalmente. Te quita el estrés de intentar adivinar qué va a hacer el mercado mañana y te asegura comprar barato cuando todo se hunde.
Bueno, menuda inversión hemos hecho hoy. Hemos viajado desde la base misma del Estado, con ese sueldo de 656 euros de un subalterno.
Pasando por el coste real de la vida y el empleo en lugares como Cataluña.
Hasta cruzar hacia esos beneficios deslumbrantes de 54.000 millones de las grandes cotizadas.
Y viendo cómo en realidad están prefiriendo los activos financieros a producir localmente.
Para terminar directamente en el corazón del mercado global, destapando los espejismos del S&P 500.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente?
Yo creo que la lección oculta en toda esta montaña de datos es un cambio de era. Las grandes empresas ya se han dado cuenta de que, en tiempos de inflación y de tipos de interés altos, acumular activos financieros y rentas es muchísimo más seguro y rentable que producir cosas en el mundo físico.
Y eso nos lleva a un pensamiento que da un poco de vértigo. Si las propias corporaciones, con toda su información y su poder, están abandonando la economía real para refugiarse en la economía financiera, ¿debería cualquier ciudadano de a pie replantearse sus cosas?
Desde luego. Es decir, si tu única fuente de riqueza y seguridad sigue siendo exclusivamente tu fuerza laboral, tu salario mensual, quizás estés peleando la guerra equivocada mientras los grandes capitales ya han cambiado de campo de batalla. Es, sin duda, algo para pensar muy seriamente antes de mirar la próxima nómina.
Sin duda, una reflexión para llevarse a casa.
Pues hasta aquí este análisis a fondo. Hemos destripado los números y la realidad es mucho más compleja que los titulares.